Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
A Isaac y a descendencia. Muy menudo, o sea, yo me imagino que ahorita a ti te dijeran, ¿sabes qué? Vete de donde estás viviendo, vete a vivir, ¿qué te puedo decir? A Guadalajara, alguna parte en México, ¿no? Vete de aquí. Y tú podrías decir, pero es que aquí está mi casa. Aquí están mis hijos estudiando, aquí está ya mi negocio establecido, tengo, no sé, 20 años de vivir aquí. ¿Cómo me dices que de repente me vaya yo de aquí a vivir a Guadalajara, a Chihuahua o a Tijuana? ¿Cómo? No, yo no me puedo ir, aquí está mi raíz, aquí está mi familia, aquí están mis hijos. Bueno, algo así le estaba pasando a Isaac. Dios le dijo, ya había vivido en la experiencia, o a lo mejor no lo había vivido él, pero su padre sí lo había vivido, la experiencia de tener un tiempo de hambre, ¿sí? Imagínate que no tienes modo de obtener un solo peso y te es necesario, se te está abriendo una oportunidad en otro lugar y te dicen, deja tus cositas, deja todo y vete a otro lado. A veces esos cambios en donde nos quitan de la zona cómoda, de la zona que hemos estado nosotros habituados a vivir, cuesta trabajo tomar la decisión y salirnos de esa zona de seguridad, entre paréntesis y comillas, que hemos nosotros pensado que es lo que es seguro, lo que conocemos. Preferimos comer frijolitos de arrocito y ya no comer pollo o carne, con tal de no salirnos de la casa en la que estamos. Pero Dios quiere que nosotros alcancemos nuestras metas y los sueños que nos hemos trazado. Dios no quiere que abandonemos los sueños que Él nos ha dado. Pero sabes que a lo mejor no los vas a alcanzar en el lugar en el que estás. Y es necesario que te vayas de donde estás a un lugar en donde Dios te va a enseñar cosas muy especiales. Puede haber muchas razones y muchas excusas que nosotros anteponemos a tomar la decisión a obedecer a Dios. Entre esas excusas podemos decir, toda la vida he sido así, ¿no? La gente que le dicen, ¿sabes qué? Deja de estar trabajando en ese lugar, empieza a trabajar en otro y puedes decir, pues no, como siempre he sido carpintero, ¿cómo voy a ser ahora albañil o plomero? ¿No? Si siempre he sido maestra, ¿cómo voy a ser ahora empresaria, ¿vale? Enfermera. Pero si se te está abriendo esa oportunidad, a veces ponemos ese tipo de excusas. O decimos, estoy muy ocupado para dedicarme a eso, no tengo tiempo, ¿no? Llegamos y compartimos del Señor, les decimos, ¿sabes qué? Dios tiene algo especial para tu vida y la gente nos dice, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para eso. Tengo que estar las 24 horas de los 365 días del año, necesito estar ocupado en mi negocio. Decimos, dale tiempo, un ratito a la palabra del Señor, y la gente dice, no. O puedes, otra excusa que se usa es, soy muy pobre, no tengo dinero. ¿Cómo voy a hacer esa empresa? Yo no tengo recursos, yo soy un pobrecito, una pobrecita persona sobre la tierra. Yo no tengo los recursos que los grandes millonarios tienen. ¿Sabías tú que las personas, esas o la mayoría de esas personas que son grandes empresarios y tienen grandes riquezas, supieron actuar en tiempo de crisis? Y de eso es de lo que se trata ahora. Otra excusa es, no tengo talentos. No, yo no puedo tocar la guitarra, no puedo cantar, no puedo hacer eso, no puedo hacer aquello, no tengo talentos. Nos consideramos totalmente mal. O podemos decir, no sé cómo hacerlo. Yo no puedo ser empresario para hacer eso, yo no sé cómo hacerlo, no puedo, yo no puedo, es otra excusa. O desconozco ese negocio, ¿cómo ya irme a vender algo si yo no he vendido? O podemos decir, tengo miedo a fracasar, mejor me quedo a comer frijolitos de arrocito aquí en mi casa, pero yo no me voy a otro lado. Podemos ir por la vida creando excusas que nos permiten una vida de suerte e impiden hacer frente a la realidad. Podemos ir diciendo en la vida, no puedo, no tengo, no sé, etcétera, ¿no? Y eso va a impedir que la obra de Dios se realice. Las excusas no sirven para nada. Y lo que hacen, lo único que hacen es hacernos sentir miserables en nuestra vida y que todo lo que hacemos no tenga sentido. Isaac tuvo que dejar su lugar, su zona de comodidad, su zona segura, para ir a habitar a una tierra ajena como forastero. Vamos a continuar leyendo Génesis 26 del 12 al 14. Por favor, Sandy. ¿Ya está? Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó todo, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí vemos lo que hizo Isaac. Isaac no agarró, una, no se quedó en su lugar de confort. Dos, cuando llegó a la tierra de Gerar, ¿qué tenía Isaac? ¿Qué dice ahí que tenía Isaac? Semillas. Y agarró las semillas Isaac y las sembró en la tierra. Esas semillas significan los dones, las habilidades, las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos. Isaac lo que hizo fue agarrar esas semillas y sembrarlas. ¿Y qué dice aquí la escritura? Que cosechó aquel año al 100 por 1. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios lo bendijo. Y dice que fue un varón que se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hace rato cantábamos, poderoso Dios. Si Él es poderoso, tú y yo somos poderosos, porque somos hijos del Rey de Reyes. Si Él es poderoso, tú y yo somos poderosos. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos, y a veces no nos lo imaginamos, a veces no estamos conscientes de eso, pero tú y yo somos poderosos. Isaac era poderoso, por eso dice que se hizo muy poderoso. ¿Pero qué hizo Isaac? Isaac agarró esas semillas que tenía, esos talentos, eso único que había sacado de la tierra en la que había habitado, y la sembró, y tuvo una cosecha al 100 por 1. ¿Qué quiere decir? Que en tiempos de crisis, el excusar es que no puedo, es que no sé, es que no tengo, no nos da absolutamente ninguna salida. Pero si agarramos y decimos, ¿quién soy? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué habilidad puedo desarrollar? ¿Qué puedo aprender? Y empezamos a tomar una actitud diferente ante la crisis, las situaciones van a cambiar. Mira, la crisis nos da la oportunidad de prosperar o de hacernos pinole. Tú y yo decidimos qué vamos a hacer ante el tiempo de crisis. Y puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de, o sea, que la crisis se presente a través de una enfermedad, que la crisis se presente a través de que nos corren del trabajo, que la crisis se presente ante una necesidad económica, que la crisis se presente de muchas maneras. Tú y yo podemos hacer dos cosas: o prosperamos y nos damos cuenta de las semillas, de los dones que tenemos, o nos agarra la crisis y nos hace pinole y al rato vamos a ser homeless, hombres y mujeres, ahí todos chamagosos y tristes y perdidos totalmente en el mundo. Tú y yo tomamos esa decisión. Lo importante es cómo enfrentamos la crisis. Por ahí dicen que si tenemos limones, ¿qué tenemos que hacer? Limonada. ¿Qué tienes? Te quedaste sin trabajo, ¿sí? Te dijeron que hasta ahí se te acabó tu tiempo de trabajo. Ok, te dieron una liquidación. Esos son limones, haz limonada. A lo mejor ponte a vender hot dogs o no sé. ¿Sabes? En tiempo de crisis surge el ingenio, empieza las ideas. Tú y yo somos hijos de Dios. Dios es un Dios creador. Dios en su palabra nos enseña que todo lo crea. Bueno, tú y yo tenemos esa facultad también. Pongámoslo delante de Dios. Señor, ya me quedé sin trabajo. Señor, me quieren quitar mi casa. Señor, mi esposo o mi esposa tuvieron un accidente, están enfermos, o mis hijos, o lo que sea, me han diagnosticado una enfermedad, lo que sea. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a meter debajo de las camas, de las sábanas, y te vas a poner a llorar amargamente? ¿O te vas a ir al rincón más oscuro de tu casa ahí a llorar y a decir, pobrecito, soy la muñeca fea, abandonada en los rincones y que nadie me tira ni un lazo, así como la canción de Cricri, ¿no? Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, sin brazos, sin nada, o sea, destruida. ¿Eso vamos a hacer? ¿O nos vamos a levantar y vamos a decir, ok, ya no tengo ese trabajo, pero puedo hacer otra cosa? ¿Cuántas personas se han levantado de lo más, no sé, caído, a hacer grandes obras? La mayoría de las, en los tiempos de crisis, es cuando surgen todas ideas, cuando nos damos cuenta realmente cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras facultades. ¿Sabes? Hay que saber sonreír en medio de la crisis. No es fácil. Es más fácil llorar. Es más fácil lamentarse. Pero hay que sonreír. Tú y yo somos hijas de Dios, hijos de Dios. Y dice el Señor, estén siempre gozosos. Y nuestro gozo viene del gozo del Señor. Nuestra fortaleza viene de su gozo. Si tú y yo estamos masticando la situación y considerándonos que somos, bueno, que nos arrolló el tren, que somos los más desgraciados de la tierra, pues ahí nos vamos a quedar. Pero si decimos, ok, una nueva oportunidad, Señor, para que tú poderosamente te levantes y me des la victoria sobre esta circunstancia, y empiezas a danzar y a bailar y alabar al Señor y a buscar en Él la sabiduría que necesitas para salir de la crisis, vas a poder atravesar, ¿sí?, como si no existiera. Hay que tener un compromiso con Dios. Para que nosotros podamos tener esa cualidad, tenemos que tener un compromiso con Dios. Si no existe ese compromiso con Dios, de saber quiénes somos, de hablar su palabra, de buscarlo a Él, de conocer y de enriquecer nuestra vida interior, nuestro espíritu con su verdad, nosotros entonces en cualquier situación nos vamos a derrumbar. Pero si existe ese compromiso de creerle a Dios, porque Él es fiel y verdadero. Tú y yo fallamos y tú y yo pues no somos dignos de toda la confianza. En ocasiones decimos una cosa y hacemos otra, pero Dios no. Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay variación, en Él hay verdad. Él es limpio, recto, justo y no hay cambio, no hay cambio. Él no va a cambiar, Él es. Y debe de estar nuestra confianza. Pero tú y yo también tenemos que ser firmes. Porque en tiempos de bonanza alabamos al Señor, estamos contentos. Pero ahora de la crisis, la mayoría de nosotros, no digo todos, pero la mayoría de nosotros, lo primero que dejamos de hacer es orar. Lo primero que dejamos de hacer es buscar a Dios. Lo primero que dejamos de hacer es asistir a la reunión. Lo primero que dejamos de hacer es diezmar. ¿Cómo voy a diezmar? Ya no me va a alcanzar. ¿Sabes qué? Da de tu necesidad. Y no el diezmo, 50%, el 90%. Quédate con el 10%. Entrégaselo al Señor y verás lo que Él va a hacer. Porque así es Dios. Así es Dios. Eso es lo que hizo Isaac. Isaac sembró. Vamos a sembrar nosotros nuestra vida en el reino de los cielos. En tiempo de necesidad, en tiempos de crisis, vamos a sembrar en el reino de Dios. ¿Qué? Todo lo que somos, todo lo que tenemos. En el tiempo de crisis podemos desarrollar nosotros seguridad y confianza en Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber que realmente confiamos en Dios si nunca nos ha faltado nada? Si tenemos en el banco nuestra cuenta que nos respalda. ¿Cómo vamos a vivir por fe? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si ahí en el banco está nuestra, sacamos el dinerito, ahí está. No necesitamos a Dios. Pero en el tiempo de crisis, ahí se va a desarrollar en nosotros seguridad y confianza. Isaac sembró su semilla y recogió el 100%. Isaac sabía quién era él y quién era su Padre Celestial. Hizo lo que pudo hacer. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Pregúntatelo. O sea, de lo que se trata es, en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer pasteles? Voy a hacer pasteles. ¿Puedo hacer, hay gente que le gusta tejer, chambritas o suéteres o bufandas? ¡Órale! Hay gente que es, ok, me voy a lavar coches, me voy a cargar bultos en la Merced o en, no sé, hay algo que puedes hacer. ¿Tienes pies? ¿Tienes brazos? Tienes fuerza, levántate. No te quedes ahí lamentando. Levántate y haz algo. Hay algo que puedes hacer, hazlo. Reconoce tus talentos y úsalos adecuadamente en el lugar correcto para que salgas de la crisis. Isaac salió de la crisis y fue prosperado, dice la palabra. Dice que se engrandeció y fue un varón que se enriqueció. Isaac puso a trabajar las semillas para salir de la crisis en la que estaba. Dice la palabra que cosechó y Dios lo bendijo. La crisis puede estimular los dones que Dios sabe que ya puso en tu vida y que a lo mejor tú no te has dado que ahí están, porque siempre te han dicho que tú no puedes, que tú no sabes, que tú no tienes. Siempre te han dicho eso. ¿Sabes? Yo era muy desentonada. Yo no podía cantar. Pero a mí me gustaba mucho, me gusta mucho. A mí, de hecho, me casé con Danilo por su habilidad para la música. Y yo decía, yo quiero ser entonada, sintonizar mis oídos a la música. Y yo quiero ser entonada. Y sin llegar a ser así, no sé, la mejor cantante de la tierra, yo sé que yo puedo cantar ahora y no me desentono tan fácilmente. Siembra los dones que Dios te dio para que Dios te bendiga y prosperes en tu vida. Siémbralos, siémbralos, no los tengas guardado, siémbralos. No te quedes sin hacer nada. Dios te puede revelar para qué eres bueno. Ok, a lo mejor quisiste empezar como carpintero y te diste cuenta de que no te salió el mueble. Bueno, ahora como plomero. A lo mejor echaste a perder algo en la plomería. Bueno, pues ahora herrero. No sé. Tú búscale por dónde. Dios te va a ir dando la sabiduría y Él va a estar viendo, nos está viendo, está viendo que nos apachurramos. Vamos a leer Lucas 19 del 11 al 26. ¿Qué hicieron unos hombres? Lucas 19 del 11 al 26. ¿Ya? Bueno, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, es una parábola, es una narración que Jesús dio. ¿Sí? Dijo pues, Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negocien entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero, o sea, las minas son dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y denla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Este hombre noble es Dios, que a cada uno de nosotros nos ha dado habilidades, talentos, dones, capacidades, recursos para negociar con ellos. 10 siervos de este hombre noble, de repente, no lo esperaban, recibieron de parte de su amo una mina y la orden de que negociaran con esa mina. Cuando el hombre noble regresó, uno de ellos dio cuenta de lo que había hecho con la mina que había recibido y le dijo, Señor. Lo primero que le dijo fue, Señor. Reconoció la autoridad que tenía ese hombre y le dijo, Señor. Ese hombre es noble, representaba para este siervo alguien muy especial. Para ti, para mí, Dios tiene que representar que es nuestro Señor. Él tiene que representar que su señorío sea para ti, para mí, muy importante. Y este hombre dijo, tu mina ganó 10 minas. O sea, ¿qué hizo? A lo mejor se fue, por decir algo, a Las Vegas, la apostó y ganó 10 minas. Pero algo hizo con esa habilidad. ¿no? Con ese dinero, con ese recurso, lo apostó, porque dice, ganó 10 minas, lo invirtió a lo mejor en la bolsa y ganó 10 minas. O sea, tuvo un ingenio este hombre. El hombre noble calificó a este siervo como bueno, como fiel, y lo puso en autoridad sobre 10 ciudades. Yo no había dado cuenta de esto. Lo puso en autoridad sobre 10 ciudades. Jesucristo está recibiendo el reino. ¿Sí? Jesucristo es este hombre noble que vino, estuvo entre nosotros, nos repartió a todos nosotros habilidades y ahora se fue con el Padre al reino. Él va a regresar, sabemos, ¿no? Sabemos que Jesucristo va a regresar. Lo estamos esperando. Cuando Él venga, ¿qué le vas a decir de las habilidades, los dones, los recursos que Él te ha dado? Los vas a poner a trabajar y le vas a dar cuentas como este hombre y decirle, los multipliqué, Señor. Dice la palabra que a este hombre, Dios, este siervo, el amo, le dijo, bueno, pues vas a gobernar sobre 10 ciudades. ¿En dónde? En su reino, lógicamente. ¿No quieres tú gobernar sobre 10 ciudades en el reino? ¿No quieres gobernar? Yo sí quiero. Yo sí quiero estar ocupada en el reino. Yo no quiero estar ahí sin hacer nada. ¡Qué bendición de poder estar trabajando en el reino de Dios cuando Él regrese! Yo quiero poner las habilidades, los recursos, las cosas que Dios me ha dado, las quiero poner a trabajar mientras viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y me dice, a ver, Tere, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Yo sí le quiero decir, mira, Señor, aprendí a cantar, ahora ya canto, Señor. Aprendí a mis finanzas, aprendí a amar a mi prójimo, aprendí, no sé, lo que sea, multiplicar los dones, las habilidades que Dios nos ha dado. Yo sí quiero estar bien ocupada en el reino de los cielos, ¿tú no? Wow, entonces vamos a poner a trabajar esas 10 minas. Otro de los siervos le dijo al hombre noble, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Ese dice, ha producido, no ha ganado, dice, ha producido, ¿sí? A lo mejor las sembró, y literalmente cosechó y levantó la cosecha y produjo. Ha producido 5 minas. A este le dijo, tú también serás sobre 5 ciudades. Otro de los 10 siervos se acercó con miedo al hombre noble y le dijo, Señor, también le dijo, Señor, conozco cómo eres y tuve miedo de perder tu mina. Conozco cómo eres, sé cómo eres. He tenido tiempos de intimidad y de encuentro contigo. Sé cómo eres, pero tuve miedo y mejor decidí guardar la mina. Guardar lo que me decías, nunca me atreví a dar testimonio, nunca le hablé a la gente de Jesucristo en la calle, nunca diezmé, nunca apoyé tu obra, porque sé cómo eres, conozco cómo eres. Así que lo guardé y no hice ningún negocio con tus recursos, con lo que tú me diste. A este siervo, el hombre noble le dijo que era un mal siervo y le dijo lo que hubiera podido hacer con esa mina. Le dijo, cuando menos lo hubieras metido en el banco, cuando menos te di recursos económicos, nunca diezmaste, pero cuando menos le hubieras dicho a un pastor, oye, no sé, te apoyo en tu obra, ¿no? Ya con eso ese hombre hubiera hecho grandes cosas con la mina. Pero no. Entonces se le quitó la mina y se la dio al que tenía 10 minas. Y dijo una palabra Dice, pues yo le digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dios nos ha dado muchas cosas de valor. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y con Él nos ha dado su salvación. Nos ha dado su Espíritu Santo para que nos ayude en nuestro caminar. Nos ha hecho hijos suyos. Ahora Él es nuestro Padre. Nos ha dado su reino. Nos ha dado salud. Nos ha quitado todo dolor. Nos ha dado su perdón, redimiéndonos de la autoridad del pecado y de la muerte. Nos ha dado una nueva vida, dándole a nuestra vida un sentido eterno. Nos ha dado su amor, su paz, su gozo. Nos ha dado su palabra, nos ha dado sus promesas. Nos ha dado la capacidad de entenderlo. Hay mucha gente que no entiende a Dios. Nos ha dado sabiduría e inteligencia. Nos ha dado todos los días su visión. ¿Qué vamos a hacer con esas penas? ¿Qué vamos a hacer? Nos ha dado la oportunidad de reunirnos cada domingo para escuchar su palabra y para que seamos conscientes de cuál es su dirección. ¿Qué hacemos con esa mina? ¿Sabes? ¿Te acuerdas que dijo esta parábola que Jesús cuenta? Que este hombre noble le dio a 10 siervos una mina. La Escritura nos relata 3. ¿Qué hicieron 3 de esos hombres? Uno lo multiplicó en 10, otro en 5 y otro lo entregó, no había hecho nada. ¿Pero qué hicieron los otros 7? De esos 7 la palabra no dice nada. De esos 7 Jesús no se tomó ni siquiera el cuidado de relatar lo que esos 7 habían hecho. Tal vez agarraron la mina y se la volaron, se la robaron, hicieron negocios por otro lado, pero nunca vinieron a darle al rey cuentas de lo que esa mina había hecho. Otros a lo mejor agarraron la mina y en el primer bote de basura que encontraron, ahí la tiraron y se fueron. Otros a lo mejor en su caminar la perdieron y ya jamás se dieron cuenta del valor que tenía esa mina. Otros a lo mejor se la regalaron a otra persona, no sé, pueden hacer muchas historias. El caso es que hay 7 personas que no le dan cuenta al amo de lo que hicieron con esa mina. Todos somos siervos de Dios. Todos hemos recibido de parte de Dios minas. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? De los que después de la plática aquí los domingos, en el primer bote de basura que está aquí, agarramos lo que Dios nos dijo y echamos ahí la mina, echamos la palabra que Dios nos dio y la ponemos ahí. O cuando vamos subiéndonos en el metro o en el taxi o en el coche, agarramos y se nos cae la palabra y ya, quién sabe. ¿De qué se trató la palabra? La reunión. Ah, pues estuvo muy interesante. ¿Pero qué escrituras vieron? Híjole, ya no me acuerdo. Así una vez me topé con una persona que así me dijo. Dije, ups, ¿cuántos somos nosotros así? ¿Cuántos en el momento, antes de llegar a la puerta, ya se nos olvidó de qué se trató la plática? ¿Cuántos la perdemos en el camino a la casa? ¿Cuántos a lo mejor todavía para mañana nos queda un poco de recuerdo, pero ya el martes estamos otra vez sumidos en nuestro diario vivir? ¿Y de qué se trató la plática? ¡Ajíjole! ¿Quién sabe? Cada palabra que Dios nos da es un tesoro, es una mina y tiene un potencial tremendo. Tú y yo somos responsables personalmente de qué hacemos con lo que Dios nos comparte cada domingo. Tú y yo somos responsables. Nadie tiene la culpa. Tú y yo tenemos la culpa. somos responsables de lo que hacemos y la ponemos a trabajar y traemos gente aquí a la congregación. Hace 8 días les decía, Sandy, ¿me podrías dar uno de los de cada uno de los folletitos que hay ahí, por favor? De todos, porfis. Hace 8 días les decía yo que tenemos algunos recursos para ayudarnos a compartir el reino. Esto es gratis, no tienen ningún costo, ¿sí? Los puedes tomar, están en la mesita de aquí de la entrada. Y te los puedes llevar. Y te pueden ayudar a compartir del reino a otras personas. Pero eso no va a pasar si dejas tu mina aquí en la puerta. Si la palabra que hoy Dios te ha dado, la abandonas. No, ¿para qué te los llevas? Si llevas la palabra y pues sabe, estos son cursos materiales, ¿no? Tiene que haber fuego en tu corazón. Tiene que hacer algo dentro de ti que te apasione compartir la palabra de Dios, que te apasione decirle a la gente que está en necesidad, Cristo es la respuesta para ti. Porque ha sido la respuesta para mí, porque te puedo dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Necesitas tener pasión, estar totalmente apasionado con quién eres delante de Dios. ¿No te emociona ser hijo de Dios? A mí sí. Necesitamos tener así ganas de decirle al mundo entero, ¿sabes qué? Cristo es la respuesta. Tal vez tú y yo no tengamos todas las palabras para poder compartir, pero podemos regalarles un folleto, hay de diferentes tipos, ¿no? A lo mejor alguien agarra y lo tira a la basura, no importa, el que recoge la basura seguro lo va a leer y seguramente para esa persona va a ser importante. Dios nos ha facilitado estos recursos. Si no los necesitas, está bien, no es a fuerza, ¿no? Pero ahí están, los puedes tomar. Hace el martes de la semana pasada tuve cita con la persona que me está ayudando con mis dientes. Ella tiene su consultorio aquí a 2 cuadras. Y me puse en mi bolsa muchos de estos. Y saliendo de ahí, me puse a caminar por las calles de aquí de alrededor. Y empecé, unos puse de estos en los buzones, a otros se los di personalmente, con otros pude platicar algo, otros vi que les cayó gordo, pero no importa. Otras personas que iban pasando por la calle también se los di. Son recursos que no queremos que se queden aquí. Cuando se acaben, generaremos otros. Pero no queremos que estén ahí o en mi casa, es una caja llena de cosas estas que tienen que tener un propósito eterno. Yo te invito, pero necesitas no dejar la semilla que Dios hoy ha puesto en tu vida. No la dejes aquí, ponla a trabajar. El Espíritu Santo nos va a ayudar, Él nos va a guiar, no es una obra nuestra, somos siervos, es obra de Dios. La palabra dice que Él añadiría a su iglesia a los que Él tiene. A lo mejor plantamos 10 de estas, ¿no? 10 minas en 10 personas y solo 2 vienen. Ok, está bien. A este hombre, Jesucristo nos lo platica, solo 2 siervos funcionaron. Los otros 8 no funcionaron. No importa. Pero tú dales a la gente lo que Dios a ti te ha dado. Háblales de Jesús, ora por ellos, porque sí es importante orar por nuestros vecinos, orar por los miembros de la congregación, por la familia, hablarle a Dios de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Durante muchos años yo he estado hablando a mis hermanos de Dios. Somos 6, solamente uno es cristiano, que fue el que nos compartió a nosotros. Los otros 4 no quieren, pero no me canso de hablarles la palabra de Dios. Yo les hablo, pero oro también por ellos, para que Dios se revele a sus corazones, a los corazones de sus hijos y de sus esposos, esposas. Te van a rechazar, no importa, síguele, no te están rechazando a ti. Porque cuando llegue el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú le digas, Señor, yo hablé tu palabra y traje a 10 a tus pies, o a 10,000, ¿por qué no? ¿No? Traje, hubo fruto, Señor. Y Dios nos va a decir, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Ven a trabajar conmigo en el reino. Todos podemos hacerlo. Ahora, a lo mejor tú dices, es que no tengo la habilidad, no puedo, me siento así como que me da pena, como que me hacen preguntas y no se las puedo contestar. Bueno, Jesús siempre nos da recursos. Tráelos acá, invítalos a una reunión. Ven, te invito para que oigas la palabra de Dios. Y a lo mejor un cero puede explicar de una manera más fácil, o la gente se sienta con más confianza, el Espíritu Santo trabaja en esa persona y se acerca a Cristo. Así nos pasó a nosotros. Mi hermano, cuando nos compartió, tenía apenas 2 meses de haber vivido al Señor. Él no sabía mucho, pero estaba emocionado de lo que estaba pasando en su vida. Y nos compartió, pero nos dijo, vengan, los invito a una cena de un congreso. Y fuimos todos, mis papás, mis otros hermanos, Danilo y yo. Y la verdad, a mí me vendió la idea la persona que compartió, no mi hermano. La palabra dice que Jesús trató de hacer milagros en su tierra y no pudo. Dice, ¿por qué no hay profeta en su propia tierra? Profeta con honra en su propia tierra. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Conocen tus defectos, conocen tus habilidades, conocen tus puntos débiles. Yo me acuerdo que un día una de mis hermanas me decía, ah, y te consideras cristianita, ve cómo contestas. Pues sí, conocen nuestro lado débil, pero si los traemos y una tercera persona les habla de Cristo, ok, nosotros los traemos nada más, nosotros los invitamos y una tercera persona les va a presentar a Jesucristo. Así hizo Jesús. Jesús mandó de 2 en 2 a las aldeas a compartir del reino, para que cuando Jesús llegaba y Jesús hablaba, la gente se entregaba. Ya había una base sobre la cual Jesús pudo trabajar. Dios nos da recursos y nos da ejemplo, y lo podemos hacer y podemos multiplicarnos y podemos llenar este lugar. Es lo que queremos, ¿verdad? Estamos muy atacados, ¿saben? Nos llegó en esta semana una noticia de que un grupo que tiene más gente que nosotros quiere usar este tiempo para tener aquí su congregación quiere estar aquí. Son personas que conocemos, que tienen más tiempo que nosotros. Y ya sus grupos, según este pastor, ya no cabe donde está y quiere venirse acá. Le dijo a Anil, oye, no, nosotros estamos en crecimiento. Nosotros estamos en crecimiento. Pero pues, ¿cuántos son ustedes? Dice Anil, no se trata de números. Se trata de que nosotros hemos estado predicando y aquí no nos va a levantar el Señor. Aquí está trayendo gente nueva. Yo los estoy viendo. Ustedes es la primera vez que vienen. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por sus vidas. Son la respuesta a mi oración. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Aquí está gente esperando que no salgamos porque van a tener un evento, no sé de qué, un evento aquí. Querían pasar a armar mesas. Le dije, perdóname, pero tenemos nosotros en exclusividad este lugar hasta las 3 de la tarde. No pueden entrar. Pueden dejar sus cosas ahí y cuando nosotros nos salgamos, pasen ustedes y armen lo que necesiten. ¿Sabes? El diablo, digo, no porque esas personas sean el diablo, pero el diablo quiere quitar y destruir y desaparecer manantial. No puede, claro que no puede. Esta obra Dios la levantó desde el 2001. Hemos visto señales y maravillas, pero necesitamos que todos nos multipliquemos. Todos. Bueno, Eso es en cuanto a manantial. Pero en cuanto a los dones que Dios pone en nuestra vida, vamos a llevarlos al reino, a trabajar en el reino. En tanto viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nos dice, ¿saben qué hiciste con esos dones? Sí, Señor, compartí. Sí, Señor, el domingo me llevé la palabra y en la noche la medité y yo la volví a leer. Hice mi propio mensaje para mí, Señor, lo que tú me dijiste. Yo hice mis apuntes, Señor. Y durante la semana estuve meditando y estuve orando y estuve buscándote, Señor. Seamos siervos fieles. ¿Sabes? Qué padrísimo sería que Manantial fuera una obra especial ahí en autoridad del reino de los cielos cuando Jesús venga. Que todos los siervos de Manantial, todos los que estamos aquí, podamos gobernar con Dios, con Jesucristo, por toda la eternidad. ¡Wow! ¿No? Que podamos estar haciendo, que no sé, pero lo que sea, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a ilusionarnos. El diablo quiere destruirnos. Y por eso nos meten en crisis, porque la crisis no viene de parte de Dios. Dios usa la crisis para bendecirnos, porque dice, todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos al Señor. La crisis no viene de parte de Dios. Es el diablo que viene a matar, viene a hurtar y a destruir. Dios voltea todo eso a nuestro favor si nosotros le echamos pilas, ¿no? Nos ponemos las pilas y trabajamos. Si nosotros nos comprometemos con el reino, si nos levantamos y como hacíamos hace 8 días, ¿no? ¿De qué le damos gracias a Dios? ¿De tantas cosas? ¿De tantas cosas? Yo quiero ser parte de ese ejército de hombres y mujeres que Dios tiene para trabajar con Él, para estar en autoridad por toda una eternidad. Y yo sé que tú puedes también hacerlo. Necesitas quererlo. Yo no te puedo jalar conmigo. Es personal. Si tú te miras como triunfador, eres un triunfador. Si tú te miras como langosta, eres una langosta. Si tú te miras como un perdedor, eres un perdedor. Pero si tú te miras, como dice la palabra, como un más que vencedor, eres un más que vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eres cabeza y no eres cola. Prestas y no pides prestado. Bendices. Eres ungido para bendecir a las naciones. Para que a través de la unción de Dios, otros encuentren el reino. Pero necesitamos tener ganas de ser así. Nos habla de que Isaac tuvo que irse a otro lugar, tuvo que irse a vivir, que transformar su vida. Si hasta ahorita hemos estado consintiendo cosas que nos tienen atorados, vamos a dejarlas, vamos a sacudirnos eso y vamos a meternos en la licuadora, que Dios nos revolucione, que quite todo aquello que nos sirve, que haga todos los cambios que Él quiera hacer, que no nos dé miedo. Los cambios no son para mal cuando Dios los hace. Cuando el enemigo los hace, sí, porque Él les destruye. Pero cuando Dios te cambia, es con un propósito y es por una bendición especial. Dejemos que Dios nos transforme a su imagen. Lleguemos a ese nivel de transformación. Si no estás siendo transformado día a día, minuto a minuto, algo está pasando, te estás atascando, te estás deteniendo. Eso no es de Dios. La obra de Dios es progresiva, dice, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, hasta que el día sea perfecto, hasta que esté en su completa iluminación nuestra vida. Vamos a sacudirnos todo aquello que nos esté estorbando. Si te está estorbando la televisión, deja de verla. Si te está estorbando la música, el radio, déjalo de oír. Si te está estorbando las revistas, déjalas de ver. El Espíritu Santo te puede guiar, te puede decir, ¿sabes qué? Quiero que dejes de ver telenovelas. Déjalas de ver. Déjalas de ver, porque eso te está atascando, te está deteniendo. Yo quiero hacer grandes cosas en tu vida, pero si tú no dejas de eso que te está deteniendo, Jesús no va a llegar y te va a cortar el cable de la televisión. Eres tú el que tienes que apagarla. Ve cuál es tu debilidad. Estás leyendo el Cosmopolitan antes que leer la palabra. Y no digo que a lo mejor para ti eso no es malo. O sea, a lo mejor tú puedes ver telenovelas y no te pasa nada. Okay, yo no. O sea, yo tuve la decisión de ver telenovelas porque sí, yo en mi mente hacían cosas demasiado desagradables. Tuve que dejar de hacerlo. Pero a lo mejor tú no eres así, pero hay otra cosa que te está impidiendo ser la persona que Dios quiere que seas. Ponla delante de Dios. Y si el Espíritu de Dios te dice, deja de hacer eso, déjalo de hacer. Para que la gloria de Dios se vea manifiesta en tu vida. Si el Señor te dice, deja de oír esa música, déjala de oír. Y si el Señor te dice, empieza a hacer esto, empiézalo a hacer. Muchas veces decimos, es que no tengo tiempo para leer la palabra, pero ¿qué tanto tiempo le damos al cine, o a la tele, o a, no sé, tantas cosas? Yo soy humana, yo también tengo cosas que tengo que dejar. La obra de Dios va a estar detenida en nuestra vida, en tanto existan cosas que estorben. Dios no las va a quitar, las tenemos que quitar nosotros. Vamos a ser dóciles a eso. ¿Amén? No es un regaño, es una exhortación. Me lo doy a mí misma, créanme. Yo soy la primera que tengo que dejar muchas cosas para que Dios pueda ser glorificado en mi vida. Yo sí quiero estar en autoridad. Yo sí quiero estar en autoridad en el reino de los cielos. En alguna ciudad que Dios me ponga, yo sí quiero. Yo sí quiero. Y yo quiero que Manantial esté también. Amén. Bueno, ok, amén, amén. Qué bueno las manos que veo que se levantan. Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque eres fiel y verdadero. Y gracias porque esto que tú hoy nos dices es oro molido, Señor. Yo te pido por tu Espíritu, que tú selles esta palabra en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos oyéndola, Señor. Y que el diablo no pueda venir a robar esta palabra de nuestro corazón. Que el diablo no pueda venir a quitarla, Señor. Ayúdanos a ser de esos siervos que multiplican tus dones, tus recursos. Que aprendamos a negociar con ellos, Señor. Y que podamos ver tu reino lleno de hombres y mujeres que a través de nuestra vida, Señor, te conocieron. A través de nuestra vida supieron el camino, la verdad y la vida que eres tú, Señor Jesús. Señor, gracias por las habilidades que has puesto en cada uno de nosotros. Si las desconocemos, ayúdanos a descubrirlas, Señor. Y Espíritu Santo, danos el valor. Como dice tu palabra, que tenemos un espíritu de dominio propio, no un espíritu de temor, un espíritu de valor, un espíritu que podamos nosotros, Señor, llevar, que podamos hablar con libertad de tu reino a la gente que nos rodea, Señor. Señor, que ninguno de los que estamos aquí tomemos la palabra que hoy nos has dado y la tiremos en el bote de basura, o la perdamos en el camino. Que todos, Señor, tengamos una cosecha al 100 por 1 de esta semilla que tú has puesto hoy en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias, Señor, por darnos la guianza que necesitamos. Ayúdanos también a dejar todo aquello que estorba tu obra, Señor. Cada uno de nosotros tenemos algo que dejar. Danos el valor de dejarlo, Señor. No importa lo que sea, queremos ser siervos fieles y queremos depender de ti, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues hoy es primer miércoles de mes. Vamos a tener la Santa Cena. Vamos a tener nuestro tiempo de Santa Cena, para lo cual yo le voy a pedir a Danilo que él sea el que nos guíe. Sandy, ¿puedes ayudar a tu papá? Y nada más una pregunta. Todos los que están aquí por primera vez, ¿han recibido a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador? ¿Sí? Ok, bueno. Porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que discernir que somos del cuerpo de Cristo. Que puede, y discernir eso es saber el valor que eso tiene, ¿no? Le costó a Jesús y le costó todo. Entonces, si somos todos cristianos, todos podemos saborear de esta cena del Señor. Pues que Dios los bendiga. Gracias a Dios por su atención. Que Dios los bendiga mucho y prospere sus vidas en todo tiempo.